Pontevedra Viva Radio.
Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Saludos, ¿qué tal? Traemos a esta edición de Mientras esto dure la experiencia de una persona jovencísima que se ha venido aquí a España en estos momentos excepcionales para todos para completar su formación académica a través de una beca Erasmus. Así que lo primero, darle las gracias a nuestra invitada porque tengo que decir que hemos elegido para esta grabación un día horroroso. Lo siento para aquellos a los que os encanten los temporales, la lluvia, el frío, pero horroroso para salir a la calle y venir hasta Pontevedra Viva Radio a compartir estos minutos con nosotros. Catherine Portillo Marroquín, muchísimas gracias.
Gracias a usted por la oportunidad y por el espacio para compartir mi experiencia.
Catherine, eres de El Salvador. Estás en Pontevedra, como decía, con una beca Erasmus, realizando un máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional,
sí,
de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación aquí en el campus de Vigo, con lo cual también quiero agradecer al gabinete de prensa del propio campus también que nos haya facilitado las gestiones para poder charlar con Catherine. Lo primero, he visto por ahí que eres asistente jurídico.
Sí.
Así que lo primero te pregunto, ¿cuál es tu formación académica, Catherine?
Bueno, yo me formé en pregrado como licenciada en ciencias jurídicas, siempre en la misma casa de estudios, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en la UCA, El Salvador, y posterior a eso fue que inicié siempre en la misma casa de estudios. Empecé a trabajar en el área de recursos humanos de la universidad y me desempeño como asistente jurídico dentro de esa unidad.
Ajá. ¿Y por qué te planteas Pontevedra para hacer un Erasmus?
Bueno, fíjese que cuando yo, siempre fue como mi meta, mi sueño, cuando yo finalicé mi carrera universitaria, la licenciatura, mis aspiraciones, mis metas, mis sueños eran continuar formándome. Y así fue como inicié la maestría en administración pública, que también imparte la UCA. Y de pronto, pues, te finalicé, ¿verdad? Gracias a Dios, la maestría, egresé. Y mi sueño, o para cumplimentar mis aspiraciones, yo debía hacer una tesis. Uh-huh. Entonces surge la oportunidad, cuando justo egreso, me hablo con mi director de maestría y me dice, Catherine, usted es la única persona de su promoción que va a hacer tesis, ¿verdad? Luego todos mis compañeros continuaron en clase y todo, y me dice, para las personas que van a hacer tesis está esta oportunidad. Si a usted le interesa aplicar, pues bienvenido sea, ¿verdad? Tiene que iniciar el proceso y todo, y en la Universidad de Vigo van a decidir si usted es aceptada o no. Entonces, esto me lo dice a inicios de febrero de este año. Uh-huh. Entonces, yo me planteé la situación y, claro, en ese momento no sabíamos nada de la pandemia.
Ajá.
Y para mí fue como una gran oportunidad, ¿verdad? Es como un sueño para mí poder formarme fuera de El Salvador para conocer otras experiencias y también aportar nuevos conocimientos a mi área, ¿verdad? Entonces así fue como decidí ¿verdad? Iniciar el proceso, pero ya luego, el 19 de marzo, nos decretan cuarentena total en El Salvador.
Ajá.
Entonces, yo tenía hasta el 10 de abril, si no me equivoco, para presentar todos los documentos. Y cuando decretan la cuarentena, yo dije, ah, bueno, no, esto quizás no,
no
convenía. Sí, entonces, probablemente no se va a dar, dije, y entonces yo dejé en calma todo. Claro, allá las instituciones cerradas, yo necesitaba documentos, etcétera. Y he de decir que, pues, por mi trabajo también, ya conocí un poco las instituciones, cómo se manejan, ¿verdad? Y entonces yo sabía que, pues, era casi imposible. Pero, yo no me desmotivé, o sea, yo me sentí agradecida, me sentí contenta de que me hayan tomado en cuenta, con solo que me hayan tomado en cuenta para participar en esa oportunidad. Y en ese momento que decretan la cuarentena, me quedo tranquila. Pero cuando ya se estaba acercando la fecha de
finalizar el plazo,
claro,
sí.
Me dice nuevamente mi director, Katherine, no tenemos la documentación, ¿le interesa o no? Y entonces yo me quedo, o sea que siempre, a pesar de la pandemia que está azotando el mundo,
esto
se mantiene,
continúa.
¿Sí? Ajá.
Sí.
Y entonces me dice, sí, o sea, si a usted le interesa, por favor. Y yo, claro, bueno, empiezo y en realidad yo solo puedo decir que Dios fue abriendo puertas, porque increíble cómo se me fueron abriendo las cosas del camino, ¿verdad? Y todos los documentos que me faltaban, incluso los compañeros de la universidad a los que tenía que pedirles cierta documentación, firmas en físico incluso,
ajá,
ellos me apoyaron de manera increíble. A pesar de la adversidad, ¿verdad? Y entonces así fue como pude reunir los documentos, los envié y ya. Bueno, empieza a pasar el tiempo. Se suponía que yo venía para el cuatrimestre de septiembre, que termina a finales de enero. Claro, yo solo vengo a hacer una investigación, no propiamente clases, pero estoy dentro de la facultad y debo rendir, ¿verdad? Entonces, como estudiante. Entonces, vengo. Y empieza a pasar el tiempo, el confinamiento era 30 días, a los 30 días nos confinan otros 15 días, y así, creo que esa realidad la hemos vivido todos. Entonces yo dije, bueno, esto quizá ya no, ¿verdad? Otra vez volví a pensar eso, y justo, si no me equivoco, el 15 de julio, escucho en las noticias que la Unión Europea saca un comunicado en el que restringe el ingreso de todas las personas de América, provenientes de América, exceptuando Uruguay y Canadá.
Ajá.
Y yo dije, ok, no, ya no, o sea, esto es más que obvio que no.
O sea, esto era una montaña rusa.
Sí, claro, claro. Entonces, yo dije, bueno, no pasa nada. El 20 de julio recibo 20 o 22 de julio recibo la confirmación de parte de la Universidad de Vigo que yo he sido aceptada. Y entonces me quedo, wow, o sea, esto es increíble, o sea, ¿qué pasa? Pero nada, en ese momento yo me sentí muy agradecida por haber sido aceptada en una universidad tan prestigiosa, ¿verdad? Y así fue como dije, bueno, a ver qué pasa. En El Salvador el aeropuerto seguía cerrado para todo y justo yo tenía que viajar el 19 de septiembre, pero por un tema de la aerolínea ya ellos abrían vuelos desde El Salvador hasta el 3 de octubre,
ajá,
hasta entonces pude viajar hasta ese momento, pero todo se fue dando nuevamente, en mi país dijeron que una de las primeras restricciones al abrir el aeropuerto iba a ser que las personas tenían que presentar la PCR,
ajá,
y entonces yo pues estaba un poco preocupada porque era una incertidumbre de no saber si yo que iba fuera del país, me la iban a pedir o no, y que, bueno, al final llegué al aeropuerto, no me la pidieron, me permitieron el ingreso acá, ¿verdad?
Uh-huh.
Y cuando llegué al aeropuerto de Madrid, los controles súper estrictos, pero,
sí,
pero al mismo tiempo, o sea, tratando de cuidar al pasajero y todo, sin ser alarmistas,
uh-huh,
porque yo creo que hay una línea muy delgada, muy fina, entre el cuidado, las restricciones, guardar las medidas y ya el alarmismo, que
uh-huh,
creo que el alarmismo sucumbe en miedo, ¿verdad? Entonces, y yo creo que eso no nos ayuda, o sea, el miedo nos bloquea, no sabemos qué hacer cuando tenemos miedo. En cambio, cuando guardamos medidas que pues nos pueden ayudar a estar mejor y podemos pensar con claridad de lo que sí es correcto hacer, pues creo que eso sí está bien, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, me encantó, me pareció bastante agradable encontrar esa experiencia en los aeropuertos de acá. Y bueno, las tomas de temperatura, etc. Cuando llegué aquí a Pontevedra, como solo hice escala en Madrid, ¿verdad? Pero acá en Pontevedra ya tuve yo la oportunidad como de relacionarme más con el tema de, por ejemplo, los comercios y todo. Y me di cuenta y me sorprendía porque en El Salvador, por ejemplo, si uno va a las tiendas, supermercados, lo que sea, bancos, en la puerta, en la entrada, está una persona tomando la temperatura. O sea, y todos los que entramos nos toman la temperatura, sí o sí. Uh-huh. Exacto. Entonces, el alcohol gel, que también es manipulado por la misma persona que le toma la temperatura, y obligatorio, ¿verdad? Nadie entra si esta persona no le ha dado alcohol gel. Y pues si no, el uso personal de alcohol gel. Entonces, uh-huh, en ese sentido, me pareció un poco extraño que aquí en Pontevedra, no sé si en las demás provincias, pero aquí particularmente no hay alguien tomándole
control tan férreo.
Sí, uh-huh, exacto. No la temperatura ni el alcohol gel, bueno. Pero al final vuelvo a lo mismo, creo que el miedo a veces nos bloquea. Entonces, y no sé, quizá en El Salvador fue más el alarmismo, no lo sé, no estoy diciendo tampoco que no esté bien, uh-huh, pero sí, quizá a veces hay que ser un poco más cauteloso, ¿verdad? Y bueno, volviendo a por qué escogí Pontevedra, perdón.
No, en absoluto, nos estás dando muchas evidencias para que podamos comparar, ¿no? Porque a veces tendemos a quedarnos solo con nuestro sitio y la perspectiva es mucho más amplia para poder comparar luego.
Sí, totalmente. Entonces, escogí Pontevedra pues porque la universidad me dio esta oportunidad. Ajá. En El Salvador, como yo le decía al Dubic, no es una oportunidad que se presente todos los días, ya. Claro. Entonces, uh-huh, a pesar de la cuarentena, de todo lo que le he contado que viví, para mí no era opción rechazarlo, ya. Entonces, es una oportunidad que no se le da a cualquiera, no podía darme el lujo de desaprovecharla, era una cuestión que yo siempre había querido.
Ajá.
Y tal vez no la esperaba en este momento de mi vida, para ser franca, pero sí, y tal vez no en estas condiciones quizás, pero no me frené. No sé si eso tiene que ver con mi personalidad o también con que los salvadoreños así somos, o sea,
¿sí?
No nos echamos para atrás nunca. Entonces, siempre tratamos de ver cómo hacemos, o sea, ajá, no pasa nada, ¿verdad? Uh-huh. Yo he tratado de cuidarme, de pues mantener las restricciones como que creo que pueden servirme, ¿verdad? Ser útiles.
Sí.
Tampoco he llegado al extremo de, bueno, porque en El Salvador escuchábamos noticias espantosas, ¿verdad? Que ahora el epicentro después de Italia fue España. Y entonces algunas personas que me dijeron, cuando yo les dije que venía para acá, me dicen en El Salvador, pero ¿cómo? Si ahí es, ahorita es el epicentro, va a lo peor, va en el peor momento. Bueno, digo yo, pero es que tampoco puedo venir y no sé, ¿verdad? De primero hay que uno cuidarse uno, uh-huh, porque si uno no cuida sus propias medidas, entonces está en riesgo aquí y donde sea, haya epicentro, uh-huh, o no, uh-huh, o sea, eso es así. Entonces, a pesar de esas noticias y la gente que estaba preocupada y todo, yo dije, bueno, voy a ir a ver y ya.
Y aquí estoy.
Y aquí estoy. Ya
que estoy. Bien, por lo que nos estás contando entonces, todo lo que sería de gestión de trámites, pese a todas esas vicisitudes, lo sacaste adelante, encontraste toda la ayuda del mundo. Administrativos, lo mismo. A la hora de encontrar alojamiento y decir, bueno, a ver, en esta situación decidiste lo que quería, te dejaste aconsejar, ¿cómo es? ¿Y en qué situación estás? ¿Si compartes vivienda, si no?
Fíjese que yo comparto vivienda, sí, uh-huh. Y sí me costó un poquito encontrar alojamiento porque, bueno, siempre por el tema de la incertidumbre con el tema de fecha, claro, de viaje, porque me habían dicho en principio que yo debía estar acá el 21 de septiembre y luego pues se mueve todo y vengo hasta el 5 de octubre. Uh-huh. Entonces era bastante tiempo y era una incertidumbre que a mí casi que me dieron mi visa 3 días antes de viajar, o sea, entonces así de atropellado fue todo, sí, así de atropellado fue todo, pero pues es comprensible, ¿verdad? Entonces eso a mí no me permitió tener como asegurado un alojamiento ya para, ajá, tal fecha, porque yo ni siquiera sabía cuándo venía, entonces sí se me complicó un poco encontrar alojamiento. Pero finalmente, pues, gracias a Dios, encontré, creo que, el adecuado. Uh-huh. Y sí, comparto de momento con 5 chicas. Uh-huh. Y pues nada, nosotras tratamos de cuidarnos, repito, sin alarmismos, pero sí tomamos medidas. Ajá. Hemos estado ahora confinados, ¿verdad? Desde que, confinados en el sentido que no se puede salir a bares, restaurantes, sí, no tenemos cierre perimetral y todo. Y sí, o sea, tratamos de respetar eso, de resguardar esas medidas, de no salir si no es necesario. Uh-huh. En lo personal, pues yo creo que tengo suficiente trabajo, como le comentaba el Dubi, como para no necesitar salir.
Despistarme por ahí.
Sí, no hay problema con el confinamiento, pero sí, creo que hay algunas personas a las que les afecta más que a otras.
Ah, sin duda.
Y es totalmente comprensible, o sea, las realidades cambian de persona a persona, no solo en temas de nacionalidad, por ejemplo, uh-huh, sino que si nos vamos ya al detalle, temas familiares y temas, sí, ya personales. Uh-huh. O sea, mi realidad, la manera en la que yo voy a afrontar mi realidad es muy diferente a la de mi compañera y yo debo respetar eso.
Ajá.
Yo debo respetarlo. Entonces, aunque tal vez no lo comparta, ¿verdad? Entonces, pero pues de momento creo que hemos, tal vez son reglas no escritas, no habladas con mis compañeras, pero sí, hemos tratado de guardar las medidas, ajá, no recibimos visitas, evitamos visitas, hacer nosotros visitas, uh-huh, y ya, o sea.
Ajá. ¿Sois compañeras todas de Erasmus o hay de todo?
No, uh-huh, hay de todo.
Ajá, genial. Mira, y una vez que ya tienes... aterrizas en Pontevedra, tienes tu vivienda, llegas a la universidad. ¿Cómo está siendo la experiencia desde octubre hasta hoy?
Pues maravillosa. Realmente, mejor imposible, jamás me pude imaginar que iba a compartir con personas tan cálidas. He de decir que pues yo me siento en casa.
Bien.
Me siento en casa. Las personas en la facultad han sido profesionales de alta calidad. No solo profesional, valga la redundancia, sino que humana, uh-huh, ¿verdad? Y pues igual mis compañeras, toda la gente en general, creo que son personas muy agradables, que siempre están dispuestas a apoyar, a ayudar, porque uh-huh, los primeros días, claro, uno llega y es como, ¿qué hago aquí?
Claro,
¿qué,
es todo qué, nuevo,
exacto,
empezar de cero.
Entonces, pero siempre, siempre todo es como, te apoyamos, no es acá hay indiferencia, uh-huh, ni nada, sino que... Y yo ya había tenido la oportunidad de estar en España hace un par de años atrás.
Ajá.
Pero realmente mi experiencia en Pontevedra ha sido excepcional. Me ha encantado en todos los sentidos, ¿verdad? Bueno, en la facultad también las medidas son bastante... hay, ¿verdad?
Sí,
ciertas,
sí, sí,
ciertas medidas, pero... también creo que se ha sabido sobrellevar esto, uh-huh, porque tenemos clase un día en la semana presencial y pues nada, todo muy bien, me encanta el distanciamiento, las señalizaciones que han colocado, el dispensador de alcohol al entrar a la facultad y en cada aula, uh-huh, entonces yo creo que todo está. Ya, uh-huh, y que todos somos adultos responsables y tenemos que saber, ¿verdad?, atender, ¿verdad?, porque diferente, yo entiendo que muchas personas tienen diferentes opiniones, uh-huh, respecto a esto, se escucha de todo, ¿verdad?,
sí,
desde el que cree hasta el que no cree por diversos motivos, pero independientemente creamos o no, yo creo que hay que respetar, hay que respetar al otro. Y si las medidas están dispuestas ahí para que nos cuidemos, yo creo que no está de más hacerlo, uh-huh. ¿verdad? Entonces, sí, realmente para mí ha sido algo muy gratificante, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora en todos los sentidos, conocer personas con una calidad humana excepcional, y pues me encanta. Sí.
Mira, constantemente, tú lo estarás viendo y escuchando como cualquiera de los que estamos aquí, se está apelando a la responsabilidad de esa población joven. Y por lo que tú nos estás contando, tu percepción es de que, como decías, aquí somos todos adultos.
Sí.
Es decir, que, como dicen aquí en Galicia, hay sentidiño, ¿no?
Sí, 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 totalmente. O sea, yo he tenido la oportunidad, de hecho, las chicas con las que convivo en el piso son menores que yo.
Ajá.
Pero tienen un nivel de conciencia cual un adulto con muchas experiencias, ¿verdad? Entonces, admiro eso de ellas. Lo admiro también de mis compañeros en la facultad. Y pues yo creo que es algo que nos ayuda a todos. He podido salir y bueno, a veces, como repito, hay personas que dicen, ay, ¿por qué van a cerrar los bares? ¿Por qué los restaurantes? ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Si queríamos salir, los bares y restaurantes, los mejores después de la medianoche, no lo sé. Entonces, y está bien, pero a pesar de tal vez no estar de acuerdo, uh-huh. pero siempre se cumplen las medidas ya.
Uh-huh.
Entonces, eso es algo realmente admirable, porque al menos yo no he conocido una persona que diga, me da igual. O sea, uh-huh. sabes, hay una restricción, pero yo quiero irme a la playa a medianoche, qué sé yo, y me voy y ya, no pasa uh-huh. nada. Yo creo que todos tenemos ese granito de conciencia, el instinto también de sobrevivencia, creo yo, que actúa bastante, porque sí, y es que no importa la edad, ya uh-huh. de alguna manera seamos jóvenes o seamos adultos, siempre tenemos una persona que puede estar en un estado de vulnerabilidad,
uh-huh.
ya nuestra madre, nuestro padre, qué sé yo, entonces creo que no es una, uh-huh. una opción, ¿verdad? Estar diciendo, bueno, las restricciones me dan igual.
Mira, Catherine, ¿y la situación en tu país cómo la estás siguiendo?
Bueno, en mi país, de hecho, creo que las restricciones ahora han disminuido bastante.
Uh-huh.
A nosotros nos confinaron antes de que se diera el primer caso. De hecho, el primer caso, si no me equivoco, se salió a la luz. Lo anunciaron en las noticias hasta un mes después de habernos confinado, aproximadamente un mes, si no me equivoco. Entonces, y bueno, después del primer caso ya vino el resto, de acuerdo a las cadenas presidenciales. Entonces, de momento, o sea, yo entiendo que eso, según lo que se escucha en las noticias que nos hayan confinado antes de que se decretara, que esto
se
sucumbiera,
uh-huh.
Frenó un poco, ¿verdad? Uh-huh. Los contagios y todo. Esa era la intención con la que nos dijeron a nosotros que nos iban a confinar antes de que llegara. De hecho, creo que fuimos el primer país centroamericano en confinarnos.
Uh-huh.
Y mantuvimos las medidas. Como le digo, nada, solo podíamos salir, incluso hubo un tiempo en el que solo podíamos salir al supermercado de compras, para compras básicas, y debíamos ir con mascarilla, pero claro, en El Salvador somos un país territorialmente pequeño y con una población enorme.
Densa.
Tenemos aproximadamente uh-huh. 7 millones de habitantes. Entonces tuvieron que darnos unos días específicos
para ir alternándose
compras.
Y salir.
Sí, entonces, digamos, el lunes salía la terminación del DUI, que aquí sería DNI, terminación 0 y 1. Y martes y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que llegábamos al domingo. Entonces, nos tuvieron con esa restricción durante casi 2 meses y medio, quizás. Entonces, fue difícil, fue duro, pero pues
se consiguió ese freno.
Sí, se consiguió el freno. Al final, pues, hubo otras cuestiones, ¿verdad? Bastante políticas que creo que no convienen ahora, pero creo que en todos los países ha sido.
No nos libramos nadie.
Claro, entonces, al final, pues, se quitó esta medida, esta restricción, y volvimos ya como cada quien, pero he de decir que la población en sí, yo no voy a escudriñar los motivos, pero sí he de decir que la población, al quitarnos las medidas, todos teníamos la percepción de ya todos van a salir a la playa, ya todos se van
todo
a
todo se ha pasado, sí,
pero no.
No suena, sí, suena mucho, sí.
No, nosotros creíamos que como siendo salvadoreños y hemos tenido nosotros nuestra percepción de que somos desordenados, que íbamos a salir, pero no fue así.
Ajá.
Nosotros creo que, repito, por los motivos que haya sido, en El Salvador la gente como que tiene mucha cautela, mucha cautela, y al final creo que somos los ciudadanos los que hacemos que las cosas realmente vayan bien o no. Entonces así es como la gente ha tenido muchísima precaución. Ahora de momento entiendo que ya hay un poquito más, ¿verdad?, de libertad y todo, pero sí, o sea, la gente sigue usando sus mascarillas, el uso de alcohol gel personalizado casi, porque cada uno anda con su bote, su dispensador.
Doy fe que te acabo de ver cuando ya estés aquí. Sí,
entonces, y lo que le digo, las medidas se mantienen de la toma de temperatura y todo eso. Entonces, incluso hubo un tiempo en el que estaban las pruebas gratuitas, no sé si todavía es así, pero llegaban a hacer pruebas gratis a los lugares públicos, y pues la gente se la hacía.
Mira, ¿y tu familia, tus allegados, esa preocupación que me decías antes de, bueno, te vas a España, qué sé? ¿Están ya más tranquilos una vez que ya llevas aquí este tiempo? ¿Los has tranquilizado? ¿Están ya más...?
Fíjese que donde más percibí esa angustia, esa preocupación, fue en mi trabajo.
Sí.
Porque nosotros, claro, estamos en recursos humanos, ajá, en mi oficina, en mi unidad, y nosotros estamos de cara, por ejemplo, al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, que es el que ha llevado todititas las medidas de bioseguridad para el combate al COVID, ¿verdad? Entonces, ajá, para evitar el contagio. Entonces, se tiene una cantidad de información increíble, y a veces uno entre más sabe, más se aflige, más se preocupa.
Sí, sin duda.
Pero la verdad también es bueno saberlo y tomarlo con calma, ¿verdad? Entonces, sí, de hecho, a mí hubo, creo que cuando yo tenía 2 semanas de estar acá, fue que dijeron, vamos a cerrar el cierre perimetral, no sé qué, y hubo un repunte de casos, si no me equivoco, en Madrid.
Uh-huh.
Entonces era casi un poco preocupante que se expandiera, ¿verdad? Entonces la gente de allá, Katy, ¿cómo va a ser? Y por Dios, ¿y qué va a pasar? Y yo, tranquila, no pasa nada. O sea, yo guardo las medidas.
Uh-huh.
Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar también en apoyando al comité, y conozco las medidas que ellos implementaron, y todas las que me atañen, claro, porque hay algunas que atañen a una institución, a una organización como tal, pero ya la que corresponde a uno como persona, entonces yo he tratado de implementarlas, pues como si estuviera ahí.
Claro,
entonces
claro,
me ha funcionado y he tratado de calmarla a ella, porque mis amigas, yo sé que me quieren mucho, somos más que compañeras, realmente somos amigas, y ellas están, pero Katy, pero mire, y ya luego yo, miren, tranquila, yo guardo las medidas que entre todos hicimos, y, así que súper bien. Mi familia como que es más así como le digo, o sea, está esta realidad, hay que ver qué vamos a hacer. No nos preocupemos antes del tiempo de estar en angustia, sino que busquemos soluciones ya. Entonces, pues estás allá, digamos, y se escuchan cuestiones de que está otra vez el epicentro, que están aumentando los casos y todo,
uh-huh,
pero evita el contacto con la gente, evita, pues toma las medidas, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, creo que mi mami, por ejemplo, es la persona que más me motivó, siempre me dijo ella, no te preocupes, eso me dio una gran tranquilidad a mí, uh-huh, porque mi mamá es la persona que es todo para
sí,
mí, ¿verdad?
Mi referencia.
Entonces, Y me preocupaba que ella se preocupara, pero no, ella es súper de lo más tranquila, ajá, gracias a Dios, y pues ella me impulsó a continuar con esta oportunidad, aprovecharla, y me dice siempre, mira, por favor, las medidas, guardarlas y todo, pero en ningún momento fue para ella opción, mira, no, ¿verdad?
No.
O cuando, sí. Mira, están aumentando los casos, regresate, no, no, sino que ella, Katy, con cuidado, por favor, y ya.
Claro. Claro. ¿Hasta cuándo está previsto que sigas aquí en España?
Hasta el 4 de febrero.
Hasta el 4 de febrero.
Sí, es el cuatrimestre justo. Uh-huh. Ajá. Yo vine el 5 de octubre, me voy el 4 de febrero, exactito, sí.
Ajá. Se te está pasando rápido, me da la impresión.
Súper rápido, no se imagina cuánto yo quisiera detener el tiempo, pero bueno, es imposible, así que queda aprovecharlo.
Ajá. Mira, en este ratillo de charla me quedo con la impresión de que eres el ejemplo de persona de que, pese a que este virus nos ha trastocado los planes vitales a todos, trastocar no significa no poder sacarlos adelante. O sea,
claro.
Es decir, hay una vicisitud, hay un problema muy serio, pero esto no puede trastocar mi vida.
Totalmente, totalmente. De hecho, yo no pude iniciar mi proceso de tesis, justo debí haberlo empezado en marzo, pero yo no lo pude iniciar por cuestiones muy personales. Pero yo dije, no voy a desaprovechar el tiempo, así que inicié un diplomado y toda la cuarentena estuve en ese diplomado. Entonces, es como llevé el papeleo del Erasmus y llevé mi diplomado, y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar o intentar hacer todos.
Uh-huh.
Repito, para uno va a ser más difícil que para otros, totalmente. Uh-huh. Pero es de hacer un esfuerzo en pequeñísimas cosas, tal vez que puedan parecer insignificantes, pero las diferencias son grandes y son notorias. Y creo que sí, el virus es algo muy difícil, nadie lo va a negar, pero podemos encontrar la manera de crecer incluso frente a la adversidad.
¿Cuáles son tus planes al volver allí, Catherine? ¿Ya lo tienes pensado?
A volver a El Salvador.
Sí, cuando vuelvas. ¿Con qué vas a seguir?
Bueno, de momento creo que presentar y defender mi tesis,
ajá,
mi proyecto de investigación, y pues ver, de hecho yo mi proyecto de investigación lo he planteado de manera tal que pueda aportar, aunque sea un granito de arena, a la sociedad.
Ajá.
La universidad en la que me formé, o sea, en la UCA, nos enseña a formarnos como profesionales para un cambio social. Entonces, desde esa misión, con la cual yo me siento plenamente identificada, creo que desde ahí proyecté mi investigación para poder aportar, tal vez, como dije, no voy a llevar la panacea de la función pública El Salvador, pero sí creo que puedo aportar algo, y ese es mi interés, trabajar en eso, trabajar por eso, y los proyectos que vengan después, bienvenidos sean.
Porque la investigación va exactamente sobre...
Sí, lo que sucede es que en El Salvador no tenemos un ente, una autoridad rectora en función pública.
Ajá.
Eso ha detonado varios problemas que,
ajá,
no nos permiten avanzar como sociedad ni como país, ¿verdad? Entonces, creo que sí ha habido numerosos esfuerzos, y yo creo que ha habido un desarrollo bastante grande, gracias al esfuerzo de varios profesionales que incluso se han preocupado por este tema. Pero todavía hay ciertas cuestiones, ciertas corrientes que impiden que se pueda concretar ya,
uh-huh,
esta nueva función
forma
pública,
uh-huh,
claro, entonces esta reforma. Entonces, en eso yo estoy trabajando, estoy investigando lo que ya se hizo, lo que se sigue haciendo. Y ahora con el tema, voy a introducir un poco el tema de la función pública en España, cómo se desarrolla, cómo es el ingreso a la carrera administrativa, y aunque son sistemas totalmente diferentes, pero creo que puede existir buenas prácticas, ¿verdad?, que España haya tenido, y que podamos implementar, ¿verdad?, en El Salvador. Entonces, ese es mi proyecto de investigación, esa es mi intención, aportar, repito, aunque sea un granito de arena, para ese cambio social que también nos va a hacer a todos los salvadoreños y que tanto necesitamos.
Pues, Caterine Portillo, marroquín, sabes que te digo que ojalá unas cuantas, por no decir muchas, las personas que están en instituciones públicas hablaran con la cordura y sentido común, perdón la redundancia, que viene a ser lo mismo, y con la empatía y la perspectiva de ayuda a lo público con la que nos has hablado tú. Sí. Muchísimas gracias.
Gracias a
usted. Y mucha suerte.
Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, por la oportunidad y el tiempo.
A ti.
Con gusto.
Pontevedra Viva Radio.